más o menos para esta fecha, este año del 17 de mayo al 22 de mayo, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. Y hay organizaciones en todo el mundo, y también en la Argentina y también en Rosario, que trabajan por los derechos de las personas que las personas gestantes, las mujeres que están por tener un hijo, y también por los bebés y las bebés por nacer.
Claro.
Y entonces, para hablar de esto, de por qué es importante una semana del parto respetado y qué está pasando con esto de parir en las pandemias, en plena pandemia, vamos a hablar con Andrea Caminotti, que es del Observatorio de Violencia Obstétrica Regional Rosario, y que nos va a contar un poco cómo está haciendo esto del respeto. Primero, ¿cuáles son los derechos de las personas gestantes y de los niños que están por nacer? Y también, ¿cómo se están cumpliendo o no en pandemia? Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Buenas tardes a usted y buenas tardes a la audiencia. Bueno, agradecerles por esta invitación y por este interés de siempre.
Les agradecidos somos nosotros. Primero me gustaría preguntarte cuáles son estos derechos más básicos, digamos, que tienen una mujer o una persona gestante que está por tener un bebé, y ese bebé o esa bebé que nace.
Bien, vos hablabas de la Semana Mundial del Parto Respetado, que ya hace muchos años que se celebra en todo el mundo, y todos los años tiene un lema diferente que, si bien remite a esta semana puntualmente, se sigue retrabajando durante todo el año. El lema de este año es respeto por las necesidades de la madre y de su bebé en toda situación. Como todos los años, los lemas siempre nos invitan a pensar, a repensar. Y bueno, en ese sentido, nosotras desde Lobo consideramos hacerle algunas modificaciones que están más en sintonía con nuestra perspectiva del acompañamiento. Entonces, nosotros pensamos que este respeto por las necesidades, le cambiamos la palabra madre y le pusimos persona gestante, porque consideramos que es mucho más amplio e inclusivo y que refleja mucho más la realidad, y cada bebé en toda situación, esto que vos también mencionabas ahí, no solamente madre, mujer, sino personas gestantes, también es súper importante poder comenzar a pensarnos desde ahí. También pensar cuál sería este respeto y cuáles serían estas necesidades. El respeto básicamente está hacia los derechos que en la República Argentina tenemos varias leyes que acompañan, que la garantía de un parto respetado, de un nacimiento respetado. Una de ellas, la principal, es la 25.929, pero también está la 25.485, que es justamente la ley de violencia hacia las mujeres, en donde ahí también se menciona la violencia obstétrica como una de las violencias de género, porque cuando hablamos de violencia de género, generalmente pensamos en otro tipo de situaciones, pero la violencia obstétrica, esta hipermedicalización de un proceso fisiológico, como ustedes mencionaban, intervenciones innecesarias, bueno, todo eso es violencia obstétrica que viene dándose desde hace muchos años y en este contexto de pandemia se ha recrudecido. Por eso el lema de este año es respeto por las necesidades de la persona gestante y cada vez en toda situación, inclusive en una situación de pandemia, porque los derechos siguen vigentes, como decimos, estas dos leyes siguen vigentes, así como también leyes provinciales, acá en la provincia de Santa Fe, ordenanzas municipales también en Rosario, como para darle base a este respeto que tiene que estar dado básicamente por el Estado, que tiene que garantizar y que tiene que supervisar que esto así suceda.
Andrea, te hago una pregunta. Sí. Durante este tiempo, desde marzo de 2020, ¿cuáles han sido las vulneraciones que les han llegado a ustedes como activistas por los derechos? ¿Cuáles son, digamos, las situaciones más comunes?
Las situaciones más comunes, digamos, podemos pensar en dos aspectos. Primero, todas las violencias que ya se vienen dando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hipermedicalizar el proceso, inducir, hacer intervenciones innecesarias, acotar información, etcétera. Pero en esta situación en concreto, el no respeto por esas necesidades se puede dar, por ejemplo, por el no trabajo, por el no acompañamiento, desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los distintos ministerios, por ejemplo. En determinadas instituciones y en determinadas situaciones no se respeta justamente cuáles son estas recomendaciones a seguir como parte de un acompañamiento al nacimiento, que si bien hablamos de parto respetado, esto también incluye a las cesáreas, incluye el posparto, incluye las visitas de seguimiento, lo que en algún punto se llama controles, las ecografías. Entonces, en esta pandemia, muchas personas gestantes se han encontrado con que asistían solas a las ecografías porque no podían estar acompañadas, entrando incluso ahí en conflicto porque se planteaba puntualmente esto: podemos estar en un bar acompañadas, pero no podemos entrar acompañadas a una ecografía, que más allá de ser una situación médica, la ecografía es un estudio clínico, también tiene mucho de lo afectivo y de lo constitutivo para ese ser, para esa familia también que se está creando. Y después, puntualmente, en el momento del nacimiento, se han incrementado las cesáreas programadas, las inducciones de parto, la separación persona pariendo, bebé naciendo, se ha impedido la lactancia materna.
Andrea, a veces uno habla de las cuestiones pensando que todo el mundo sabe. ¿Qué implica que durante las primeras 2 horas se separe a la mamá del bebé o a la persona gestante de su hija?
Bueno, mira, voy a tomar unas palabras que vos decías al principio, esto de las emociones a flor de piel. Estas emociones a flor de piel que suceden en el nacimiento quedan grabadas en el cerebro, por decirlo de alguna manera, quedan grabadas en el cuerpo, quedan grabadas también en la mente, en la psiquis de esas personas naciendo. Por eso es tan importante resguardar ese momento del nacimiento por las huellas que deja, tal como vos también lo decías. Hay marcas que van dejando esas instancias, esos eventos, que después continúan el resto de la vida adulta, por supuesto, para esa persona que está naciendo y claramente también para la persona que está ahí pariendo e incluso la persona que esté acompañando, ¿sí? Su pareja, si es que la tiene, o la persona que esté acompañando ese proceso. Cuando se vive una situación de violencia obstétrica, bueno, ya podemos imaginar cuáles son estas huellas, y cuando se vive una situación de parto respetado, las huellas son otras. También pensar, bueno, ¿qué pasa que hablamos de parto respetado como si fuese un modo de parto que podemos llegar a elegir, una alternativa a otro tipo de parto? Nosotros que no debería ser así, deberíamos hablar de parto considerando que ese parto respeta todos nuestros derechos y que las instituciones y los profesionales trabajan acorde a la medicina basada en la evidencia actualizada, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Ministerio, etcétera. Pero bueno, esto no siempre sucede de esta forma. Entonces, por el momento hablamos de parto respetado, esperando que en algún presente podamos hablar de solamente parto, sabiendo que todo eso se cumple, y que podamos registrar también todas las otras cosas que pasan como violencia obstétrica, porque ahí también aparece algo muy importante que tiene que ver con visibilizar esas violencias obstétricas que están absolutamente naturalizadas y absolutamente normalizadas. Muchas veces decimos que tuvimos un parto natural y cuando empezamos a detallar cómo fue ese parto, o consideramos que fue un parto respetado, que fue un parto natural y empezamos a detallar y se ven un montón de intervenciones que fueron innecesarias. En el relato aparece la colocación de una vía de rutina, parir acostadas en el sillón de parto, alguna episiotomía, maniobras específicas, y eso dan cuenta justamente de una violencia obstétrica, cuando todas estas intervenciones son innecesarias, de rutinas o a conveniencia, que naturalizamos, ¿no? Que esos partos no tienen nada de natural, sino de naturalizados, no tienen nada de partos normales, sino que tienen situaciones normalizadas, justamente por este presente de hace pocos años a esta parte, que se recrudece ahora en este contexto de pandemia.
Andrea, me gustaría que quienes están escuchando les quede esta información. ¿A dónde puede recurrir una persona gestante, una mujer que está por tener un bebé o que ha vivido una situación de violencia obstétrica y o quiere denunciarla o quiere prevenirla porque está embarazada o porque alguna vez, o porque tiene el proyecto, digamos, de maternar? ¿Dónde puede recurrir? ¿Qué lugares tiene para ir a plantear sus inquietudes, sus dudas y sus reclamos?
Nosotros proponemos en este momento dos cosas. Por un lado, la presentación de un plan de parto, que también es un derecho que tenemos, es un parte de la Ley Nacional 25.529, que es un derecho que tenemos presentar un plan de parto. Ese plan de parto es un escrito en donde detallamos cuáles son las cosas que consideramos que necesitamos para nosotros y para nuestros bebés, volviendo al lema de este año. Y ahí podemos detallar, bueno, todo lo que dicen las leyes, las organizaciones referidas a la salud y también las recomendaciones puntuales en la pandemia. Y por otro lado, esto sería un poco para prevenir. Y después para denunciar también, hay muchas vías para hacer denuncias. Por ahí nosotras, la que primero siempre damos es la línea 144, que es la que está más socialmente registrada, ¿sí? Esa línea 144 gratuita que recibe todo tipo de denuncias sobre información y contención sobre violencia de género, también recibe sobre violencia obstétrica porque es una violencia de género. Y después están los otros organismos como Superintendencia de Servicios de Salud, Defensoría del Pueblo, INADI y un montón de otros lugares a donde poder denunciar. Y de manera fácil también, esto es importante decirlo, porque a veces parece que puede llegar a ser muy difícil. Es fácil y hay un gran acompañamiento. Para más información se pueden comunicar directamente con nuestras redes, con las redes del Observatorio de Violencia Obstétrica Regional Rosario, que le decimos OVO para mayor llegada. Se pueden comunicar directamente al OVO Regional Rosario, que no solamente respondemos situaciones que tienen que ver con la ciudad, sino que también con la región, y te digo que una región bastante ampliada también, porque nos llegan preguntas de todo el país también, y vamos respondiendo, porque muchas de las respuestas son también a nivel nacional. Así que siguiendo al OVO en nuestras redes, pueden informarse y podemos ampliar mucho más esto que estamos compartiendo hoy.
Andrea, te agradecemos mucho este contacto con Ahí Viene Ramón, gracias, y seguramente en otras ocasiones seguiremos conversando.
Así será, muchísimas gracias, adiós.
No, gracias a vos, hasta luego.